Bueno, directamente al versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Estamos entrando directamente en algo bien práctico, el tema del divorcio. Como veremos, Dios no fue autor del divorcio. Como no fue Dios que hizo una institución de poligamia. Eso es algo que existía y Dios dio reglas para controlarlo, para restringirlo. El plan de Dios fue un hombre con una mujer para toda la vida. Pero los hombres y las mujeres, siendo personas sujetadas a grandes pecados, hicieron inevitable el divorcio. El divorcio ya existía antes del tiempo de Moisés, y Moisés solamente estaba imponiendo reglamentos para controlar la práctica. Pero ninguna parte dice que el divorcio era lo que agrada a Dios. Versículo 2. Y saldrá de su casa y podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces esa mujer ya libre pudiera ir y estar con otro hombre. En muchas partes de la Biblia se ve que eso fue el deseo de Dios, que la persona no se quede toda la vida sola y tampoco tenga muchas cosas pendientes. La Biblia está en contra de separaciones de matrimonios. Muchas veces cuando hay problemas, la gente dice, vamos a separar. ¿Quieres? Eso no es bíblico, porque deja muchas cosas pendientes. En la Biblia la separación llega al divorcio. Y lo que tiene que realmente hacer es buscar la ayuda, la consejería para arreglar la situación. Pero eso de lo que hacen los modernos parece una cosa fácil. Pues vamos a separar. Eso no es bíblico. No resuelva nada. Y le lleva a más tentaciones, se hace más difícil reconciliar. Y Dios está buscando la reconciliación cuando sea posible. Entonces ella puede ir con otra persona. Es el deseo de Dios que la persona no se quede para siempre en una situación sola. En Génesis 2:18, el propósito original del matrimonio, dice, y dijo Jehová Dios en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Parte fundamental del matrimonio es el compañerismo. Fue instituido para quitar esa soledad. Mucha gente cree, no, pues el matrimonio es para los hijos, para reproducir. Pues los animales pueden reproducir sin ningún pacto. En la Biblia, el propósito número uno era compañerismo. Bajo un pacto, con la seguridad de un pacto. Vamos a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7 es un pasaje de la Biblia que tiene mucho que ver con el matrimonio, problemas de matrimonios, separaciones, divorcios, yugos desiguales. Hay bastante material ahí. En 1 Corintios 7:8 dice, digo pues a los solteros y las viudas, que bueno les fuere quedarse como yo. Pablo estaba como persona soltera sirviendo al Señor. Pero si no tiene el don de continencia, existe algo en la realidad que en la Biblia se llama don de continencia. Hay personas que tienen ese don, hay personas, la mayoría, no tienen ese don. Cuando uno tiene el don de continencia, puede estar viviendo décadas sin pareja, sirviendo al Señor, perfectamente feliz, recibiendo todo el compañerismo necesario en la iglesia sirviendo al Señor. Hay otras personas que no pueden vivir así. No, pues tengo que estar con alguien. Entonces Pablo dice, pero si no tiene el don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando, quemando de deseos. Entonces, en muchas partes, Pablo dice, mejor casarse. No trata de vivir la vida soltera si no tienes ese don. Estudiamos en 1 Timoteo 5:14. Primero Timoteo 5:14, Pablo estaba hablando de las viudas jóvenes, dice él, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Está hablando de las que no tienen el don de continencia. Mejor que se formen un hogar. Vamos a regresar al texto, Deuteronomio 24, ahora versículo 3, gracias. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, eso quiere decir, ella está recibiendo un divorcio por segunda vez, y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, es una mujer que ya está casada dos veces y ya no está casada, o está divorciada, o murió su esposo y está libre. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, enseña aquí muchas cosas. El divorcio tuvo que ser algo formal, legal. Dice aquí en nuestro texto, tiene que darle una carta, tiene que estar escrito, entregada a ella. Ella tenía que dejar el lugar. No pudo decir, pues sí, estamos divorciados, estamos viviendo juntos en la misma casa. No, tenía que irse. Todo esto eran partes del divorcio. El hombre no pudo decir cuando la mujer diga, pero tú eres mi esposo. No, te divorcié. ¿Cuándo? Le dije la otra noche, a lo mejor estaba soñando. Ya te divorcié. Ese machismo no estaba permitido. El divorcio era algo formal, legal. Tenía que escribir. Yo tengo en mi biblioteca ejemplos antiguos de los divorcios, que tenía que realmente hacer algo formal, como un matrimonio está empezando ese pacto legal, el divorcio está terminando, y existe mucha confusión en las iglesias sobre ese tema. Ojalá podamos aclarar un poco en esta noche. Pero cuando ella se separó de él con su carta, el primer esposo, había posibilidad de reconciliación. Y eso siempre es lo que Dios quiere, si es posible. Y si se casaba con otra persona, ya era imposible la reconciliación. Entonces, el hombre no pudo decir, ¿sabes qué? Voy a despedir de mi vieja, porque me gusta esta vecina. Y si las cosas no funcionan, pues le voy a devolverla. Y Dios dice, no se puede jugar así con el santo pacto de matrimonio. Esto sería abominable a Dios, jugar así con el pacto. Vamos a Proverbios 2:16. Eso es un verso que todos reciben cuando vienen a consejería matrimonial, porque el primer paso es entender qué es un matrimonio. En Proverbios 2:16, si alguien quiere leer, Proverbios 2:16-17. Hablando de esta mujer, hay dos aspectos de su relación. ¿Y qué son los dos aspectos del matrimonio? ¿Alguien sabe? Hablamos de uno. Pacto y compañerismo. Estos son los dos aspectos que se ve aquí. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Estos son los dos elementos bíblicos. Uno no puede decir, pues ya dormí con mi novia, supongo que estamos casados. No están casados. No hay casamiento hasta que formalmente están casados, o por el Estado, o por la Iglesia, las dos cosas. No hay matrimonio simplemente por relaciones. Hay que tener pacto. El propósito es compañerismo. Este compañerismo está protegido con pacto. Vamos a Malaquías 2:14. Malaquías 2:14, si alguien quiere leer. Amén. Una vez más, Dios enfatizando los elementos del matrimonio. Compañera, el compañerismo, mujer, tu pacto, un pacto legal. Entonces, con esto vamos a continuar con versículo 5 y vamos a regresar a ese tema al fin. Versículo 5 en nuestro texto dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar la mujer que tomó. Bueno, antes que nada se ve que el hombre más bien tiene una obligación de agradar a su esposa y no abandonarla o despedirla. El primer año del matrimonio es sumamente importante. No es correcto separar la pareja mandando el joven a la guerra a Irak y la esposa que se queda acá. No, en la Biblia se queda un año para disfrutar ese tiempo juntos. No deben de separar por los tres trabajos que tiene el joven. Y la novia, la esposa nueva, ahí quedando, pues, casé con ese hombre, pero nunca lo veo. No, deben de disfrutar el tiempo juntos. Aunque si tienen que vivir un año con menos cosas materiales. Versículo 6. No tomarás en prenda la muela del molino, ni de la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. La prenda era una seguridad para una deuda, prestando dinero y se pide algo. No fue correcto tomar lo que el hombre necesitaba para vivir, para comer, para producir la comida para su familia. En los Estados Unidos y en Inglaterra, por muchos siglos ha sido ilegal agarrar las herramientas de un hombre. Pues él me debe dinero, voy a agarrar sus herramientas. En la corte el juez va a decir, no. Pues no puedes quitar sus herramientas. Pues que se necesite esto para ganar el dinero, para pagarte. Entonces ha sido una ley en estos países basado en ese concepto bíblico. Versículo 7. Cuando fuera hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitará el mal de en medio de ti. En la Biblia, la pena de la muerte está considerada como eficaz en contra de los secuestros. Esto se menciona en varios lugares. Éxodo 21:16. Si alguien quiere leer Éxodo 21:16. Amén. En la Biblia es la pena de muerte. Los hombres tienen otra idea hoy en día, otras formas de castigo. Y como se pueden leer en los periódicos, los secuestros sigan. Y la gente viva en angustias, perdiendo un ser querido, esperando una llamada, o la persona nunca aparece. Proverbios 28:4 dice así, lo voy a leer. Los hombres tienen sus muchas maneras de, se piensan muy científicos. 28:4 de Proverbios dice, los que dejan la ley alaben a los impíos, mas los que guardan contenderán con ellos. Muchos piensan que pues en el Nuevo Testamento las cosas son diferentes. Vamos a 1 Corintios, brevemente. Primer capítulo de 1 Corintios, hablando, está mencionando los secuestros en el Nuevo Testamento. En el Primer Testamento, en 1 Timoteo 1:8, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Los fariseos estaban usando la ley ilegítimamente, diciendo, pues vamos a guardar la ley y mereceremos la salvación. No, eso no es una legítima aplicación de la ley. Pero Pablo dice, ¿sabes que la ley es buena si uno la usa legítimamente? Conociendo esto, que la ley no es dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. El Nuevo Testamento dice, la ley está bien para los secuestradores. ¿Pero qué dice la ley tocante a secuestradores? Acabamos de leerlo. Bueno, vamos a continuar. Versículo 9 en nuestro texto. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Según yo le he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová, tu Dios, a María en el camino después que saliste de Egipto. ¿Alguien recuerda esta historia? ¿Qué pasó con María? Miriam, perdón. ¿Y qué pasó? Ajá. Y Moisés quiso perdonarla, pero ¿qué dijo Dios? Sí, pero Dios tenía una manera de decirlo que fue interesante. Vamos a Números 12, 1 a 16. Creo que tenemos tiempo. El mensaje es corto hoy. Números capítulo 12, si alguien quiere leer fuertemente, 1 a 16.
Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y le oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy alto, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso en la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparece en visión, en sueños, hablaré con él. No así en visión como Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente no con figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste el temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No puede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio construida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la saques ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se reposaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ella.
Gracias, Arturo. Entonces, Dios mismo dijo, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Entonces, Moisés era más suave que Dios. Moisés estaba diciendo, ya está bien, perdónala. Y Dios dice, no, va a durar tiempo fuera del campamento. Y evidentemente fue una costumbre que el padre, cuando estaba muy indigno con su hija, escupía en su cara. Y es como que Dios estaba diciendo, yo estoy haciendo esto con ella. Va a pasar tiempo. Entonces fue por una rebelión, su impertenencia a las autoridades que Dios estableció ahí. Continuando ya en versículo 10, muy bien. Cuando entregas a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera. Y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. A veces se daban su manto y tenía que vivir en su ropa por el frío. Entonces tenía que devolverlo. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Pues siempre necesario mostrar respeto y la compasión a todos. Si el hermano te debía dinero, eso no fue razón de maltratarlo. Si estaba pidiendo préstamo, tú no pudieras actuar como un mafioso. No, pues, Dios me debe dinero. Y actuando muy bruscamente, vivían en una comunidad. Y en el fondo, Dios era dueño de todo. Y Dios no quiso maltratos, especialmente a los pobres. Dios quiso compasión. Versículo 14, no oprimirás al jornalero pobre. ¿Qué es un jornalero? ¿Alguien sabe? Sí, afortunadamente vivimos en una parte del país, del mundo, donde hay jornaleros. Se pueden ver jornaleros ahí pasando por el toro. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros. Muchas veces cuando personas vienen como extranjeros, no están establecidos en un país, trabajan así. De los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de sus ciudades. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Hay personas aquí cerca a las cuales se pueden extender el empleo por un día. Estos son jornaleros, su pago es el jornal. Estas personas no tienen trabajos fijos. No están, muchas veces no están bien establecidos. Frecuentemente son pobres y sus familias están esperando cada centavo en otro lado. Quizás algunos de ustedes han trabajado alguna vez como jornaleros. Yo empecé en el ministerio ya hace muchos años con puros jornaleros. Estuve en una iglesia en Capo Beach donde los primeros 2 años nunca vimos nadie en la iglesia sino jornaleros. Vivían en chozas allá en los montes, en Saman Capistrano. Nunca vi ninguna mujer, ningún niño en la iglesia. Por 2 años. La primera mujer que yo vi en la iglesia fue Estela, la esposa de Jorge, que es hermano de Héctor. Lo menciono porque eran algunos de los fundadores de esta iglesia. Pero trabajamos muchos años sin ver ni un niño. Es un buen ministerio alcanzar jornaleros. Pero yo descubrí muy rápido, hay personas ignorantes que tratan de aprovechar de ellos, dándoles trabajo y no pagando al fin del día. Y ellos me dijeron, mire, Marcos, nuestras vidas somos como plumas en el aire, no, ni sabemos si vamos a estar aquí mañana. Y si no se pagan, en ese día a veces no reciben el pago nunca. Y a veces hay estafadores, se pueden ver en la televisión lo que hacen a esta gente. Dios tomó lugar y tiempo en su palabra mencionar esto. Y Él mismo tomará venganza a la persona que atreva a abusar a esa gente. Y será dura. Hay que respetar a estas personas tratándolas con compasión, recordando la santa ley de Dios. Versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. En una corte humana, cada persona tiene que pagar por su propio crimen. Los niños no pueden estar sentenciados por los crímenes de su padre, aunque Dios en sus juicios sí puede juzgar varias generaciones a la vez. Dios no ha dado esto a los magistrados terrenales. 17. no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Dios estaba diciendo, ¿tú recuerdas cómo eras vivir como extranjero? Yo puedo decir al mismo a muchos de ustedes, hay que extender compasión al extranjero. Tú sabes cómo es estar recién llegado, no sabiendo nada de inglés, no saben dónde encontrar nada. No se puede aprovechar de la gente por sus desventajas, eso es lo que Dios está diciendo. Al contrario, es el momento de extender la misericordia y la compasión para la gloria del nombre de Cristo Jesús. Debemos de actuar como el buen samaritano, amando a nuestro hermano como a nosotros mismos, especialmente cuando el hermano está en miseria. Muchas veces en la Biblia ya, hermanos, Dios mencionó las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Estas personas siempre representan ministerios potenciales. Son personas que necesitan nuestra ayuda para la gloria de Dios. 19. Cuando siegas tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. No debemos de vivir como súper tacaños. Debemos dejar algo para estas personas. Y en esta forma ellos cuando recogieron esas cosas, por lo menos estaban trabajando un poco recogiendo, sentí algo de la dignidad de recogerlas. Lo que sobraba, versículo 20, cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Siempre había algo para los pobres en el pueblo de Dios. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Aquí dice, no solamente lo muy básico. Pues dale el pan nomás, pan y agua. No. También un poco de la variedad, de los olivos, el fruto de la viña. Si estás amando a tu prójimo como a ti mismo, no vas a insistir que recibes solamente el mínimo y lo más básico, sino que también un poco de lo fino, compartiendo contigo y no como tu inferior. Ahora cerrando puntos de doctrina. Mayormente en esa parte quiero enfocar un poco más en el divorcio. Hay mucha confusión sobre el divorcio en la iglesia. Y es importante porque la familia es la base de toda la civilización. Cristo enseñó bastante de esto. Vamos a Mateo 19:3. Mateo 19:3. Podemos ver cómo Cristo enseñó y tocó a nuestro tema, a nuestro verso que estamos estudiando en esta noche. En versículo 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Cualquier causa. Fue la mentalidad de aquel entonces y es la mentalidad de hoy en día. No, pues si las cosas no van bien, vamos a divorciar. Por cualquier cosa. En nuestro texto dice cosa indecente en Deuteronomio. Pero los fariseos estaban diciendo, hay mucha libertad, ¿no? Por cualquier razón, no necesitamos mucha razón. Con cualquier razón estamos en nuestro derecho. Así mandó Moisés y Cristo le va a corregir. Versículo 4. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará al padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cristo no enfocó mucho en las reglas del divorcio de Deuteronomio, porque el divorcio no fue institución de Dios, sino de hombre. Cristo quería enfocar en Génesis 2. Génesis 2 es lo que realmente fue el plan original de Dios. Una mujer, un hombre, una carne para toda la vida, y unidos por Dios para no ser separados por los hombres. Versículo 7, ahí. Y dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos tenían su base de Deuteronomio 24, de nuestro texto. Entonces, pues sí podemos divorciarla, si queremos. Moisés lo mandó, pero eso no es totalmente cierto. En nuestro texto, Dios no mandó el divorcio, sino imponía restricciones a su práctica. Como tampoco Dios mandó la poligamia, pero acabamos de estudiar en capítulo 21 de Deuteronomio que Dios puso reglas sobre la poligamia. Si el hombre tenía dos esposas, y la que no era tan amada tenía el hijo mayor, no pudo quitar la herencia del hijo mayor. Dios estaba poniendo restricciones, reglamentos, pero Dios no estaba diciendo tienes que tener poligamia. Versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Por la dureza de vuestro corazón. Dios quiere paz. Dios no quiere que toda su vida sea un calvario. Dios quiere paz en el lugar. Estos hombres tenían corazones duros. Y Moisés puso restricciones a algo que ya no estaba bien, pero lo hizo un poco más difícil y controlado. Fue un permiso, no fue un mandato. Cristo dijo, Moisés permitió. Ellos dicen, pero Moisés mandó. No, Moisés permitió algo, sabiendo que los corazones de los hombres son duros. Y eso no es el plan de Dios, no es normal, es una tragedia, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada, adultera. Esa es la parte que ha causado mucha confusión en muchas iglesias. En muchas iglesias, estar divorciado es como el peor pecado del mundo, y se trata terriblemente. Pero aquí mismo Cristo dice, hay ocasiones en que el divorcio está permitido entre creyentes cuando haya fornicación. La persona divorciándose por razones no bíblicas está entrado en actos de adulterio, claro. Eso es lo que Cristo está diciendo. Solamente hay una justificación bíblica entre los creyentes, es la fornicación. Relaciones sexuales con otros, o con relaciones homosexuales, o abuso de niños, o peor, animales están mencionados en la Biblia. Eso es la base bíblica para el divorcio entre los creyentes. Versículo 10. Le dijeron a sus discípulos, si es así, la condición de hombres con su mujer, no conviene casarse. Eran en tiempos muy liberales en que se divorciaba por cualquier cosa y dijeron, pues si eso es el caso, mejor no divorciar, no casarse, nunca. Y Cristo tuvo una respuesta a esto también, versículo 11. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo recibe. Estos de eunucos, estaba hablando de personas que no viven con ninguna pareja. Y hay personas que son así para servir a Dios. No todos pueden hacerlo. Pablo enseñó él mismo, no todos tienen el don de continencia. Entonces, en la enseñanza de Cristo solamente hay una justificación bíblica para el divorcio, eso es la fornicación. San Pablo presentó otro. Estamos cerrando 1 Corintios 7. Regresando a 1 Corintios 7. Pablo tenía otro caso que Cristo no mencionó y es un caso de yugo desigual. El Evangelio estaba llegando al Mediterráneo, Europa, y tenía el caso que uno recibió al Cristo y el otro no. Y Cristo no habló de este caso. Entonces, 1 Corintios 7:10. San Pablo hablando, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Normalmente, si no es por fornicación, que no se separe. Y él dice, eso es la enseñanza del Señor. Y si se separe, quédase sin casar. Está hablando con la esperanza de la reconciliación. O reconcíliase con su marido, y el que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo no el Señor. Eso es otro caso. Ese es el caso de una hermana o un hermano que está casada con una persona incrédula. Hay otra manera de divorciarse. Y a los demás, yo digo no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y es consciente en vivir con él, no la abandone. Entonces, no debe de divorciarse solamente porque uno es creyente y uno no. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo está santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían mundos mientras que ahora son santos. Es importante no simplemente separarse porque los niños son protegidos. Porque hay un creyente, pero si se separen, y si el hombre incrédulo lleve la potestad de los niños, ya los niños se van a perder esa protección. Versículo 15, otro divorcio. Pero si el incrédulo se separa, sepárase. Está diciendo el incrédulo, dice, yo no quería estar casado con una aleluya. Ya no quiere emborracharse, nada, con mis amigos como antes, solamente está en la iglesia cantando himnos. Yo no quiero esto. La Biblia dice, es posible. Si quiere sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz. Dios quiere paz para la persona. Si una mujer dice, no, pues mi esposo es incrédulo, no quiere vivir conmigo, pero viene cada cuando, estoy esperando. Y él viene borracho, insistiendo en comida, lavamiento de ropa, favores sexuales, se anda con otra mujer, la Biblia dice, no, no. Si él no quiere vivir como esposo, quiere irse, que se vaya. Y está bien. Esos son los únicos casos. Entonces, en conclusión, Colosenses 3:18. Dos textos más y estamos cerrando. Colosenses 3, si viene a la consejería matrimonial conmigo, siempre vas a ver ese texto. Y van a aprender de la orden de las prioridades. Aparece en diferentes lugares. Pero en Colosenses 3:18 se puede ver, dice, casadas, estad sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pablo está hablando de matrimonios, empieza inmediatamente hablando de la pareja. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y no seáis ásperos con ellas. Entonces, antes que nada, es la pareja en la prioridad. Número dos, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Segunda de importancia son los niños. Muchas veces la mujer quiere poner el niño primero, y segundo, tercero, la pareja. Eso es un problema. Primero es la pareja, después los hijos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, etc. Está hablando de trabajo. El trabajo es número tres. El problema con muchos hombres, quieren poner el trabajo como el número uno. Eso es un problema. Primero es la pareja. Debemos de resistir el divorcio pecaminoso a todo costo, reconociendo que nuestros votos eran serios, buscando maneras de reconciliarnos. Aún en el caso de adulterio, el divorcio no está mandado. Hay muchos casos en que, después de toda la ira, la pareja se han quedado. Después de adulterio, y han vivido toda su vida. Último punto. Y empecé hablando de esto. Hay mucho perjuicio en contra de personas divorciadas en la iglesia. Hay iglesias muy severas. No, pues No queremos una persona divorciada en ese ministerio. No, una persona... Y eso no es justo. En la Biblia no dice simplemente porque uno está divorciado es una persona de segunda categoría. Vamos a Jeremías 3:6. Eso es el último texto. Jeremías 3:6. Muchas veces si una persona va de matrimonio en otro matrimonio, en matrimonio, eso es un señal de peligro. Pero hay una persona divorciada en la Biblia, una persona muy importante. Jeremías 3:6 dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha dicho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Dios estaba casado con Israel. Dice en versículo 7, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebeldía de Judá, su hermana. ¿Quién es la persona divorciada aquí? Dios. Dios es una persona divorciada. Entonces, simplemente ser una persona divorciada no es algo negativo. Existen divorcios en la Biblia que son bíblicos y hay otros que no son bíblicos. Y aún los que no son bíblicos, siendo pecado, no es el pecado imperdonable. Yo sé en mi vida, algunos de los cristianos más ejemplares tienen un divorcio en su pasado. Y no deben de juzgarlo como que hay un gran defecto. Especialmente si no saben los detalles, que no es asunto nuestro de todas maneras, pero si no sabe, no es razón de excluir la persona de toda participación. Existe restauración en la iglesia. Bueno, ¿qué podemos aprender de Cristo en este capítulo? Todo esto de la compasión. La compasión que tenemos que tener para el jornalero. La viuda, pobre, el huérfano. Debemos de tomar como nuestra responsabilidad expresar la compasión, porque eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Cuando aún estuvimos sus enemigos, Él sentía la compasión y estaba dispuesto a sacrificar para nosotros. Si somos sus hijos, eso debe ser una prioridad en nuestra vida. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a pensar bíblicamente, Señor, y no simplemente seguir tradiciones de otras personas. Ayúdanos a entender, Señor, la profundidad de tu palabra. Aunque no estamos salvados por seguir tu ley, hay mucha sabiduría en tu ley. Ayúdanos, Señor, a entender toda la perspectiva de tu palabra, para vivir con sabiduría, para dejar, Señor, la miseria atrás y vivir en tu bendición. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.